Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Muy bien, muy bien. Pensando un poco algunas palabras clave para comprender el tiempo que nos toca vivir. Y una palabra clave es competencia. Competencia que tiene dos acepciones, porque puede ser tanto una disputa entre personas, animales, o entre cosas que aspiran, digamos, a hacer una cosa superior a la otra, en fin, Pero también aquella cuestión de como una capacidad, competencia como una capacidad para desarrollar algo, como una habilidad, ¿verdad? Y que bueno, que si uno tiene esta segunda acepción de la habilidad, va a tener mejores posibilidades para la primera acepción, que es la de la competencia, digamos, que se terminan concatenando. Pero que de alguna forma están presentes allí, arriba de la mesa. No hace poco llegó el marco curricular nacional a las escuelas para que lo discutieran las ATD, y allí hubo, los docentes trajeron esta vuelta del tema de la palabra competencia, lo mismo con la palabra capital social o capital humano, esas formas que intentan como, medir un poco el valor de lo que uno sabe, de alguna forma, porque ese saber tiene una salida en el mercado de trabajo, ¿no? Yo recuerdo hasta el día de hoy la reforma de Rama, en 1996, que fue, bueno, un grito en el cielo por varios actores, digamos, de la izquierda. Me acuerdo que Brecha, en su momento, Raúl Sivecki, cubrió muy, muy interesantemente todo ese proceso, pero que con el tiempo luego uno escuchaba a José Mujica decir de que lo mejor que había hecho, digamos, el pasado había sido la reforma impulsada por Rama, ¿no? Que fue una notable medida de carácter progresista, y que de alguna manera, bueno, trataba de unir esa lógica del mercado y la educación, ¿no? En fin, el plan Ceibal se me aparece ahí por el camino en esta idea de pensar competencias, capacidades, capitales. Y bueno, es un tema que es complejo, porque cuando uno piensa en la educación, la piensa, bueno, yo quiero que quien se eduque tenga un saber para venderse en el mercado, o quiero que quien se eduque tenga la capacidad para ser crítico con ese proceso de educación y con el mundo que le toca vivir, ¿no? Entonces a veces se entrevieran esas cosas de una educación para qué república, ¿no? No sé, ¿qué me dice usted, profesor, de todo este lío de las competencias, el mundo del trabajo, el mercado, en fin? ¿Qué dice?
Sí, yo para empezar diría que una de las catástrofes más grandes que hemos tenido en las últimas décadas, digamos, fue el final de la sociedad de pleno empleo, ¿no? Que probablemente sea también tenga un costado mítico, porque sabemos que la sociedad de pleno empleo, en todo caso, fue una posibilidad en las economías del centro, y las economías de periferia nunca tuvieron esas posibilidades reales, pero era como un horizonte, ¿no? Había una pretensión de generar el pleno empleo por parte de los estados, y bueno, y esto de algún modo se desmoronó. Y esto genera esta situación en la que esta cuestión que señalas vos, entre ser competente y competir, y toda esta discusión que empieza a generar más también las falsas oposiciones, ¿no? Los bandos, ¿no? Que a veces complican un poco la discusión, ¿no? Porque empieza a generarse como extremos, ¿no? Y porque es real que uno cuando comienza los procesos educativos está pensando sin duda en el mercado de trabajo, pero también es verdad que hay una suerte de formación cultural y de capacidad de apropiarse de la cultura universal, que parece que esta otra perspectiva empieza a abandonar. Decir, bueno, esto no es importante, lo importante es el trabajo. Entonces parece que hubiera dos bandos, uno que dice, no, solo las competencias, y nosotros, no, solo la cultura, y me parece que es una falsa oposición. Pero bueno, Me parece que todo esto arranca con esta catástrofe que hace que, bueno, que la desocupación empezó a aparecer como un mal de nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno, en fin.
Como esa
No sé qué
competencia por la
decimos.
escasez, la competencia por la escasez de puestos
Bueno,
de
claro,
trabajo,
¿no?
¿no?
Nosotros nos damos Durkheim, ¿no? Y aquello, ¿te acordás de lo complementario?
Exacto.
Entonces, cuando en definitiva, digamos, lo complementario no logra articularse, aparece la competencia. Sí, cuando, bueno, el alimento es escaso, en vez de complementarse para generar más alimentos, competimos por ese alimento escaso, ¿no? Pero bueno, son estas cuestiones que son, me parece, súper contemporáneas, ¿no?
Exactamente, y bueno, y como este tema es tan importante y tan contemporáneo, y porque además este programa tiene aspiraciones de competir con otros programas y ganarles hasta la publicidad, mira, vamos a pasar una entrevista con un experto en estos temas de capital social y demás, así que lo invito ya mismo para pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras con la entrevista de la semana.
Encantado, vamos arriba entonces.
Martillando Abolladuras, la entrevista. En A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el licenciado, magíster y doctor en sociología, Rafael Rey. Bienvenido, Rafael, un experto universitario en indicadores y estadísticas educativas.
Y
¿Cómo
un
te
gran
va?
amigo también.
Y un gran amigo, exactamente. Bienvenido a
Sí,
nuestro
es un
programa.
gusto para mí. Es un gusto para mí estar con ustedes dos porque realmente aprovecho para decirlo en público, tanto a Alejandro como a Pablo. Tengo una admiración personal por ambos, si bien no tenemos una relación muy estrecha, es que los pude conocer en los ámbitos universitarios, tanto a nivel de su desempeño académico como en su, sobre todo en el trabajo de gestión académica, y realmente los dos son unos valores increíbles. Y esta iniciativa que tienen de este programa de radio me parece fantástico, fantástico, así que los felicito.
Bueno,
Muchas
lo
gracias. Estoy a
agradecemos.
disposición para mí.
Seguramente no merecemos todo ese halago, pero lo
Oh.
agradecemos. Y conocemos, claro que sí, a Rafa como un compañero de trabajo. Y en ese sentido, Rafa, a mí me gustaría invitarte a que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, ¿verdad? Licenciado, magíster, doctor, este camino académico. Hoy sos un investigador hecho y derecho, pero que seguramente a la audiencia le puede ayudar a pensar un poco cómo se hace una trayectoria académica de este tipo, ¿verdad? ¿Por dónde querés arrancar?
Y bueno, les cuento más o menos, sí, a grandes rasgos. Yo en realidad empecé estudiando derecho, y realmente no me gustó, me desestimuló mucho hace un par de años y dejé. Luego estuve sin estudiar unos años, estuve en el exterior, estuve en España. Y después dije, bueno, cuando volví a Uruguay, dije, voy a estudiar algo que realmente me gusta, no, sinceramente no con el ánimo de vivir de ello. Y estudié sociología y increíblemente hice la licenciatura, después la maestría, después me presenté a un concurso a facultad y de a poco, un poco, por supuesto que era, había cierta acción intencional, pero también tuve, creo que tuve suerte, estuve en el momento indicado, en algunas oportunidades, bueno, hoy tengo la posibilidad, bueno, desde hace unos años tengo la posibilidad de vivir de esto y que creo que es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, poder vivir de lo que le gusta hacer. Así que, en grandes rasgos ese fue el recorrido, digamos. Porque capaz que, creo que soy un poco más veterano en nuestra época, digo, estudiar sociología, capaz que estudiar trabajo social no porque tiene un reconocimiento social, pero estudiar sociología es, uy, vas a estudiar eso, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Entonces, la, sí, en buen sentido, no creo que ni mi padre ni mi entorno me lo dijera con ánimo de desalentarme, sino al contrario. Dice, bueno, estudiar alguna carrera con más salida, o sea, que tenga salida, bueno, derecho, estudiar las tradicionales, ¿no? Entonces, era difícil que a los 18 años uno se decidiera por hacer una carrera no tradicional en ese momento. Hoy creo que por suerte está mucho más reconocida la sociología y más fácil que los estudiantes se decidan. No es tan extraño, no es tan cuestionable. Pero así que ese recorrido fue eso.
Muchos de los pioneros de la sociología estudiaban derecho, ¿no? Estoy
Sí,
pensando en
sí, sí, sí.
Randonea.
Nosotros, claro, daban el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Entonces, exacto. De ahí viene un poco la...
Sí, la carrera empezó en el año 71 como carrera y después se suspendió, se interrumpió por la dictadura, una de las carreras que no erró la dictadura y se volvió a abrir en el año 85. ¿Sí? Entonces, Claro, sí, los pioneros de la sociología, muchos habían estudiado Derecho, Solar y Randonea, porque estaba muy, de hecho nació en la Facultad de Derecho, ¿no? Estaba muy emparentada al principio con el Derecho, sí.
Y vos rompiste el molde de la expectativa, digamos, al elegir, exacto, esta carrera no tradicional. Terminaste una licenciatura que en ese momento, Rafa, se terminaba con una monografía, tuviste que hacer investigación, como que era distinto a como es ahora.
Me pasé, sí, en realidad yo empecé con en el plan 71, pero después me pasé al plan 92, que era el que ya tiene, me gradué con la monografía ya, porque el plan 71 no tenía monografía. Me cambié de plan y ya me recibí con la monografía, y bueno, ahí justamente empecé a trabajar, hice una tesis con una profesora ya fallecida, Graciela Prat, hice un trabajo que combinaba algo un poco de las dos cosas que hacía, el tema de las competencias y el tema del capital social. Hice un trabajo que fue, además, ganó el premio a la mejor tesis de grado en la primera edición que hubo en el año 2003.
Qué buen reconocimiento.
Sí, hubo, al después que terminé, a los dos años, hubo un concurso de monografías y yo se podían presentar. Era voluntario, ¿no? Me presenté y me dieron el premio. Era un trabajo sobre la trayectoria laboral de los médicos jóvenes. Había tomado una corte de médicos que tenían 5 años de recibido, entonces vi su trayectoria laboral y ahí empecé a ver, bueno, que los contactos, las redes eran un factor relevante, y entonces introduje el tema del capital social. Entonces analicé las trayectorias y vi la influencia, el peso del capital social, que es como se denomina a aquellas relaciones sociales que a través de las cuales se puede obtener algún logro, algún retorno personal, material o simbólico, ¿no? Entonces ahí empecé con los dos temas que digo, hoy en día he dejado un poco el tema de las competencias, estoy más centrado en el tema de capital social, ¿no?
¿Y cómo de alguna manera se proyecta un licenciado en sociología en un Montevideo que sería de los años 80, 90, Rafa?
Uh-huh. Sí, yo en los 90 estudié.
Los 90, ¿verdad?
Sí, sin derecho.
¿En qué puede trabajar, por ejemplo? ¿Cuál sería la oferta? ¿Cómo era ese mundo?
Sinceramente no me proponía trabajar. Yo trabajé de otras cosas, trabajé en una agencia de viajes, trabajé de funcionario de la Facultad de Medicina, también funcionario no docente, y no me proyectaba realmente. O sea, después es que hubo como un despegue a partir del 2005, 2006, por ahí un despegue importante que empezaron a incorporar sociólogos, sobre todo la administración pública, ¿no? Me acuerdo incluso que también el Colegio de Sociólogos había dejado de funcionar, se había desarticulado en ese momento. Entonces, con un grupo de colegas hicimos que queríamos trabajar en sociedad, y íbamos recorriendo, hicimos una movida ahí de ir recorriendo organismos públicos para ir tratar de presentarnos y de ver qué podía hacer un sociólogo. Y no nos recibían bien, pero nadie, los propios arcas de los ministerios, de los distintos organismos que fuimos, decía, bueno, muy bien, pero yo en realidad no preciso un sociólogo, a lo sumo capaz que uno, decía. después hubo un cambio, no me termino de dar cuenta, pero creo que tuvo algo que ver el cambio del Frente Amplio del Gobierno, tuvo algo que ver, que sobre todo había preocupación sobre todo por monitorear las políticas públicas y presentar cifras. Entonces el sociólogo creo que tenemos buena formación tanto en la construcción del dato como en el análisis de los datos, ¿no? Entonces tanto información cualitativa como cuantitativa. Entonces, eso nos permitió ocupar ahí un espacio, había una demanda de que todo el mundo quería su gestión, respaldarla con datos, en fin, con evaluaciones, cosa que se hacía muy poco, ¿no? Y creo que, a diferencia de los economistas, nosotros, que son más analistas de datos, nosotros también tenemos capacidad de producir información. Podemos programar una encuesta o un conjunto de entrevistas o de técnicas y capturar información. Entonces, nos permitió ahí. Y después que empezaron a aparecer sociólogos en los distintos ministerios, después todo el mundo quería tener un equipo, ¿no? Un equipo de sociólogos, de politólogos, de economistas, o trabajadores sociales distintos, porque ya creo que tuvieron una inserción laboral. Capaz que hubo también un reprofilamiento, ¿no?, de los trabajadores sociales, más como investigadores, no tanto como la tarea más profesional, pero fue un cambio importante en esos años, muy, muy relevante. Incluso llegó un momento en que era difícil conseguir también sociólogos que quisieran trabajar, porque lo tradicional era trabajar en las consultoras, y las consultoras tenían un techo, digamos, había 3, 4 grandes y contrataban, se contrataban como encuestador, a lo sumo como para trabajar en la parte de hacer los informes, ya era una cosa, ya eran palabras mayores que te pusieron a trabajar en la oficina, y era un mercado muy limitado, pero sobre todo cuando aparece el Estado demandando sociólogos, contratando ahí, creo que hasta hoy se mantiene, digamos, ahora ya se ha consolidado, ¿no? Creo que hasta hoy la profesión, por suerte, mantiene, y ahora se mandan sociólogos con determinadas características, por eso es tan importante ahora hacer maestrías, diplomas, bueno, queremos uno con perfil así, con perfil a saco, con experiencia en mercado de trabajo, con experiencia en educación, con no sé qué. Entonces, por suerte digo que también fue, porque hay generaciones un poco más viejas, hay un montón de colegas que arrancaron para otro lado, te dicen, yo estudié sociología, pero era imposible trabajar de sociólogo en los años 80, por ejemplo, y arrancó para otro lado y ya se desenganchó del desempeño profesional. Pero a mí me agarró justo en un momento en que, bueno, que todavía no estaba en condiciones, no me había, estaba ya afianzado en otra profesión, digamos, en otra ocupación, entonces me permitió entrar ahí, y bueno, después, bueno, sobre todo en la facultad, ¿no?, en la universidad, que me fui consolidando hasta ahora.
Son como dos procesos paralelos, ¿no?, que se inician. Yo creo que el cambio de gobierno tuvo mucho que ver, que hace que los sociólogos empiecen a tener una dimensión profesional importante, y el trabajo social a tener una dimensión académica importante también, ¿no? Como, y creo que esto claramente es un proceso que las economías de centro es muy anterior, ¿no? El sociólogo como profesional de la gestión, de la administración, pero en el Uruguay es una cuestión que claramente, como lo marcas vos, empieza con el cambio de gobierno. El primer gobierno del Frente Amplio parece que impulsó mucho esto, ¿no?
Sí, capaz que no sé qué hubiera pasado. Evidentemente el cambio de gobierno fue fundamental. Capaz que hubiera ocurrido igual, no sabemos, pero yo creo que el cambio de gobierno fue clave, porque entró gente a la gestión que valoró el trabajo, que vio que podíamos hacer cosas interesantes. Porque al principio era el MIDES, ¿no? Era el Ministerio de Desarrollo. Pero después fue, el Ministerio de Salud, la Educación. Por ejemplo, en la Educación hay un equipo de investigación y evaluación, que ahora son como 10 sociólogos, antes de eso había uno, había un solo sociólogo, y ahora hay un equipo de 10 o 12 personas, por
nombrarte algo. Sí, Yo creo que es cierto que este énfasis que se hace en la evaluación, el monitoreo de las políticas públicas, por lo menos en América Latina, comienza por esas épocas, y esto es independiente de los gobiernos. Digo, creo que si bien en la región estaban los gobiernos progresistas, uno puede pensar países de América Latina que no tuvieron gobiernos progresistas y también tuvieron Ministerio de Desarrollo Social, un énfasis en los monitoreos, en la evaluación, en la planificación. Creo que coincido contigo que no es precisamente el hecho de que sea un gobierno progresista, pero que esos años fueron un poco los que empezaron a desarrollar este tipo de cosas en América Latina, me parece.
Sí, porque es un fenómeno, y es correcto lo que tú decís, se produce en toda América Latina, porque conversando con colegas de otros países de la región, ocurrió algo más o menos similar, sí. Había una demanda enorme de sociólogos, cosa que en Europa, en Estados Unidos, ya había ocurrido antes, y se todo en ese momento, sí. Seguramente, y como todo fenómeno social, es difícil, digamos, determinar cuáles fueron los factores que más impactaron. Seguramente que hubo un factor importante en el cambio de gobierno y otros factores, producto del cambio de época también, la necesidad de contar con otros profesionales, con otras competencias,
Claro.
justamente.
Lo que sí es cierto, Rafa, es que este escenario auspicioso se mezcló con tu vocación y imagino que por allí
Exacto.
seguramente dijiste, bueno, en una maestría.
Exacto, sí, además, sí, la maestría hacía poquito que, mira, yo creo que la segunda o tercera generación de maestría había, lo tradicional o lo habitual era irse al exterior, ¿no? Entonces aparecen las maestrías en la facultad y había una, yo tuve alguna idea de irme también al exterior y había un, una de... Las maestrías necesitaban nutrirse de estudiantes, entonces había una preocupación de los docentes de que esa maestría tuviera público, ¿no? Entonces acababa de terminar y, bueno, varios docentes decían, bueno, hacer la maestría, había toda una prédica ahí por parte de los docentes, bueno, a ver, anótense, y bueno, está, yo terminé, me anoté y quedé y seguí de largo, como que la hice, licenciatura y maestría las hice de un solo tirón. Después el doctorado sí me tomé más tiempo. Me tomé unos años, después a los años recién me anoté y me llevó más tiempo, digamos. Ahí sí que hay un salto cuántico entre la maestría y el doctorado y me di cuenta
Y
que no lo podía hacer todo.
mantuviste la preocupación de estudio, digamos, de temática, de campo, siempre ligado a esta cuestión de las competencias, de capital social.
Bueno, tuve un giro ahí. En la maestría no trabajé sobre competencias laborales, un estudio ahí en el Hospital de Clínicas, que en ese momento estaba haciendo un rediseño de sus recursos humanos y un estudio de caso. Ahí sí me dediqué más a las competencias. Y después retomé, después no, siempre me fue bien en la maestría, digo, hice una buena tesis con Francisco Pucci, de tutor, que trabajaba esos temas en esa época. Ahora trabaja más el tema del riesgo, pero en el momento trabajaba competencias. Y después el doctorado dije, bueno, retomé lo que había hecho en el grado, trabajar sobre trayectorias ocupacionales y capital social. Ya porque ahí, bueno, mi tutor fue Marcelo Boado, entonces me facilitó una muestra grande, que una encuesta que había hecho él sobre movilidad ocupacional y trayectorias. Y entonces con esa muestra grande, importante, y con muchos datos, pude hacer mi tesis de doctorado, volviendo al tema de capital social, ¿no? Más conectado con el tema de la desigualdad, el tema que siempre fue mi preocupación, ¿no? En definitiva, los sociólogos en ese sentido recuperamos, me parece, algo que se había perdido en algún momento, el tema de las desigualdades. ¿Se acuerdan que los 80, 90, sobre todo los economistas, el tema central era la pobreza? El tema de la pobreza, la vulnerabilidad, no sé qué, pero el tema de la desigualdad había quedado un poco fuera de foco. ¿Cierto? Ojo, hay economistas también que, como Piketty o Atkinson, que también han vuelto con el tema de las desigualdades, pero la sociología siempre tuvo una fuerte preocupación por el tema de la desigualdad. Entonces, ahí conecté trayectorias ocupacionales con capital social y con desigualdad social, ¿no? Y ahí mi tesis, bueno, está por ahí que le interese.
Que incluso por aquellas épocas era habitual usar, en vez de desigualdad, o mejor dicho, en vez de igualdad, equidad, ¿no?
Equidad, que, sí, empezó. Eso, bueno, no es lo mismo. Que para mí es un
sinónimo.
Es un sinónimo. Y empezaron también, sobre todo, se empezó con el tema de incorporar otros, la desigualdad de género, la desigualdad de raza, se perdió la centralidad, digamos, de la desigualdad de clase, la desigualdad de clase social, digamos, la desigualdad entre clases sociales. Entonces, ahora se está recuperando eso, y bueno, la preocupación ahora no es tanto, si bien nos preocupa la pobreza, todo el mundo le preocupa la pobreza, en definitiva, la gran preocupación es la desigualdad, que cada vez es más grande, cada vez hay estudios, bueno, el estudio de Piketty es fantástico, ¿no? Es un economista del capital del siglo XXI, con datos muestra cómo la desigualdad a lo largo del tiempo, la brecha entre es brutal, ¿no? O sea, aumenta.
Sí, que además me parece que esta preocupación por la pobreza como algo distinto de la desigualdad de clase, se olvida que la pobreza no es otra cosa que es el extremo de la desigualdad, digamos, y que está derivado, digamos, de la desigualdad de clase, ¿no?
Claro, exacto, es ahí está un derivado, sí, exactamente. Además que el propio concepto de pobreza es como muchas cosas, es una construcción social, porque yo hice un artículo sobre eso, hay múltiples formas de conceptualizar e identificar la pobreza. Entonces, de acuerdo a cómo uno la conceptualice, cómo uno la mira, puede cambiar totalmente la definición y el cuánto, la cantidad de pobres. Eso es. Entonces, en definitiva, digamos, claro, porque incluso hoy en día uno debate, por ejemplo, que los sectores liberales, ¿no? El pensamiento liberal recobró cierto vigor y hay debates con liberales, y uno se encuentra, va por visita universidades, se encuentra al lado y encuentra profesores sociólogos liberales, que era muy raro, un sociólogo que se declaran liberales, y bueno, y te dicen, no importa, la desigualdad es un producto de las capacidades, las competencias, el desempeño de cada uno. O sea, lo que nos preocupa es la pobreza, la marginación, nos preocupa que haya gente que no llegue a determinado umbral. Después de ahí, si pasa ese umbral, uno le va mejor, le va peor, es producto de sus capacidades, y listo. O sea, hay veces se vuelve a reivindicar ese discurso que, por lo menos, o sea, nunca dejó de existir, pero ahora aparece en la academia, aparece en los medios con más fuerza. Y bueno, justamente ahí nosotros decimos, no, por supuesto que nos preocupa la gente que no llega a un umbral para sobrevivir, pero ese no es el problema central, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque hay un proceso de desigualdad, o sea, hay un proceso sobre todo de desde distintos puntos de vista, o sea, hay la brecha por clase social o, digamos, en términos más macroeconómicos, la porción que se apropia del capital es mucho mayor que la proporción del producto que se apropia el salario, el trabajo, ¿no? Entonces, eso, vuelvo a repetir, está el trabajo de Piketty, que es muy claro que eso a lo largo de los últimos años se ha profundizado, o sea, a pesar de que incluso en los momentos en que hay caída del producto, la renta del capital se mantiene estable y el impacto de esa reducción del producto recae sobre todo en las rentas del trabajo, ¿no? Con las rentas del capital. Yo creo que ese es el gran tema. Y bueno, y ni que hablar, si hablamos de la de la igualdad de oportunidades. No hay, porque ese razonamiento liberal, bueno, que cada cual se arregle como pueda y bueno, y dependerá de sus capacidades, de darle ganas, como dicen en México, la capacidad de echarle ganas, bueno, eso podría ser, digamos, teóricamente algo legítimo en la medida en que hubiera cierta igualdad de oportunidades, que no las hay. No es lo mismo nacer nacer en Pocitos, Carrasco, por nombrar a Montevideo, que nacer en Casaballe, Peñarol, o Colón, donde yo me crié, ¿no? No es lo mismo, las oportunidades no son las mismas, no es lo mismo ir a un centro educativo que otro, no es lo mismo la familia que te toca. Eso, la igualdad de oportunidades no existe, y tampoco la educación, lamentablemente, empareja, ¿no? No logra emparejar esas desigualdades en el origen.
A mí me da la impresión de que todo esto del capital social está de alguna forma, yo lo asocio rápidamente con Bourdieu, pero claramente, digamos, la complejidad de Bourdieu en el concepto de capital social fue como vulgarizándose un poco, ¿no? Y hoy se habla de capital social y se pierde esta dimensión, que yo le llamaría de clase, capaz que Bourdieu no le llamaría de clase, pero que tiene, está asociado, digamos, al desarrollo de las clases sociales, ¿no? Y no es una cuestión ajena a esto, ¿no?
Sí, y que
exactamente.
Perder de vista ese trasfondo, ese capital social, es, dijera Marx, una robinsoniada. Porque es querer automizar una explicación como si fuera una posibilidad cierta, esto explicar individualmente una trayectoria sin hacer un reconocimiento a todo este otro escenario, ¿verdad? Rafa, ¿sabés qué? Me gustaría que pasáramos a poder escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con nuestra audiencia. Tenemos dos, me gustaría que eligieras una y por qué, que nos explicaras el por qué.
Me costó bastante porque a mí me gusta mucho la música y podría haber elegido infinidad de temas, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió elegir una que me representa nacionalmente, creo, y que es una de, y voy a elegir una de Fernando Cabrera que me gusta mucho. Y se me ocurrió, justo digo, como vamos a hablar de esta cuestión de la desigualdad,
la competencia, ahí está.
Una canción de sus primeras canciones, que es Méritos y Merecimientos.
Muy bien, te digo que para...
Porque vi lo que se habla mucho de la meritocracia ahora.
Exacto, exacto.
Ahí como, estoy ahora leyendo un libro que se llama La tiranía del mérito, de Michael Sandel. Entonces, justamente, él dice, justamente critica eso, o sea, que es la el engaño que es la meritocracia. Entonces, digo, bueno, qué interesante. Si bien el tema habla de otras cosas,
El título era muy sugerente con nuestra temática, ¿verdad? Digamos que es una versión beberiana de esta de denominación legal racional, incrustada en una canción de un título de Cabrera.
Ahí está, sí.
¿Sabes que Cabrera para nosotros es un clásico, ¿no? Muchas de las invitadas han elegido a Cabrera, así que es un placer para nosotros tener de vuelta.
Yo lo conocí personalmente porque mi padre tenía un reparto de leche a domicilio por el Prado. No los ayudaba de chico. Entonces, uno de los clientes era la familia de Fernando Cabrera y lo conocí así cuando aún todavía no era muy, muy conocido. Y es un tipo, además, muy, muy, muy entrañable.
Entonces, seguramente que sí, qué honor haberlo conocido, mirá. Bueno, nosotros disfrutamos muchísimo de sus canciones en este programa, así que vamos a escuchar una más de Cabrerita, dijera Mateo, y enseguida
volvemos. Hermosa canción de Cabrera, además, porque yo te diría que es de la que más me gusta.
Bueno, con tribuna y todo, entonces vamos a escuchar este tema de Cabrerita, y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página. Thank you.
todo se trata de usted. Yo me quedo sin palabras, ay mi vieja timidez, que se agazapa en el hablar cuando se trata de usted. Brisa canoa del aire que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja.
Cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor y me sumerjo en la niebla. Y por enésima vez termino ahogado de miedo en un lago de temor que usted navega hechicera.
Al despertar del calor
que me produce en sus ojos, todavía está el marrón
marroneando mi contorno,
reproduciendo el color de sombra color follaje en este otoño sin sol que abruma igual que los otros.
Hoy me detengo a pensar si yo merezco el milagro de escucharla respirar alguna noche en mi cuarto, reproduciendo el sabor de aquellos sueños salvajes en que soñándola usted yo revivía de arroz.